11:53 y ya ha abierto nuestro coloquio, coloquios del vino, hoy con Nacho García, con Luis Jiménez, Joaquín Tomás Velasco y con un invitado especial, Pedro Belmonte, los toros y el vino. Una pausita y de la mano de Global Caja abrimos nuestros coloquios del vino.
Mediodía. Cope Albacete. Estar informado.
Centrolab, laboratorio oficial acreditado por SNAC para bodegas y entidades vinculadas a la enología. Métodos analíticos OIV, determinaciones físico-químicas y microbiológicas, certificados de exportación, liquidaciones y conjuntos, panel de cata, servicio de recogida de muestras, entrega de resultados en 24-48 horas. Centrolab.es.
Mediodía.
Cope Albacete.
Estar informado.
Exporta tu valor de Global Caja, hace posible estos coloquios del vino. Anunciábamos la presencia hoy aquí de Luis Jiménez y nos llama y dice que está en un atasco, imposible poder estar con nosotros, lo que no sabemos de dónde está el atasco. Joaquín Tomás Velasco sí está con nosotros. Hola Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Sirviendo vino,
sí,
como
sí,
Dios
sí.
manda, sí señor.
Vino de Bobal, de una zona riquísima. De la
Manchuela
Ribera
o...
del Júcar.
Ah, ¿sí?
De la Ribera del Júcar. Cantos rodados.
Toma ya. También está con nosotros Nacho García, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Muy buenas. Buenos días.
Al pan pan y al vino vino, por supuesto, tendrá presencia con Chema Rodríguez Carretero. Y hoy el invitado especial es el compañero Pedro Belmonte. Hoy mismo vemos crónica suya de este fin de semana en unas jornadas taurinas en Aína, los jueves con más presencia, la feria que voy a contar. Toro y vinos unidos. En Pedro Belmonte. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenos días o buenas tardes.
¿De esto también sabes un poquito?
¿De vino? Bueno, de vino siempre intento aprender. Bueno, en realidad intento aprender de todo, incluso de toros. De vino lo que ocurre es que tuve durante varios años a unos maestros que yo creo que son los mejores, ¿no? Como es Joaquín, como es Luis Jiménez, como es Ángel, y hicieron que en algunos foros, en algunas reuniones parezca incluso un experto en vino, cuando en realidad tengo muchísimo que aprender. Pero me atreví incluso a hacer en televisión una cata ciega, que todavía se están riendo de mí, de la cata ciega total.
Y que no porque... es así, que además superó todas las expectativas. Y ojo, es muy difícil una
¿Las suyas o las vuestras?
Cualquiera de los que estaban viéndolo. O sea, que
yo me atreví, así, posiblemente fue la ignorancia lo que me llevó a intentarlo, pero bueno, yo estoy contento porque creía que me iba a equivocar más.
Uniremos después vino y toros, incluso la música hoy es distinta, es especial, va más ligada pues por ahí al mundo de los toros, algún paso doble más de los habituales. Y Nacho, siempre en este tiempo comenzamos pues con alguna pregunta,
claro,
alguna cuestión al aire.
Yo traslado lo que algunos oyentes nos piden, por ejemplo, que contestemos cuando sale un corcho, o cómo detectar que un corcho está mal, ¿no? Si se rompe, quiere decir que el vino está malo, habrá tiempo luego para contestar esta pregunta. Y vamos a explicar el origen del brindis. Hoy brindamos por muchas cosas, pero antiguamente se brindaba por algo, el origen fue por algo bien distinto. Así que contaremos por qué empezó a brindarse con vino y con copas.
Nada, ha terminado la vendimia, dicen en la DEO Manchuela, y las uvas que han recogido la vendimia, como se ha producido, auguran buenos vinos. Juan Miguel Cebrián es el presidente de la DEO Manchuela.
Bueno, la uva llegaba en perfecto estado a las bodegas, los técnicos de campo han decidido, y junto con el departamento de enólogos y técnicos, en qué época y cuándo tenían que entrar el producto. Yo creo que cada vez se está haciendo esto más, entrando en perfecto estado, y con las empresas que tenemos, la última tecnología y los mejores enólogos del mundo, pues creo que tiene que salir un producto pues espectacular.
Uh-huh. ¿Cuáles han sido las últimas inversiones que se han hecho precisamente en las bodegas para mejorar?
Bueno, pues aparte de que ya los autovaciantes, fermentaciones controladas, lo que más se está invirtiendo ahora mismo yo creo que es en el tema de controlar el producto cuando entra a la bodega. Aparte de que, bueno, en el tema de elaboración, todas las empresas están año a año están invirtiendo para que la elaboración sea más perfecta.
¿Cuándo empezaremos a probar los primeros vinos de Manchuela? Los primeros blancos, supongo.
Bueno, pues yo creo que los primeros blancos y rosados están a punto de salir, o han salido ya algunos. Y luego los tintos, pues ya para finales de año, primeros o para primeros.
O sea que ahora lo que toca es ir a pelearse con el mundo, ¿no?
Sí, sí, ahora ya lo que toca es que, bueno, pues empecemos a pelearnos con el mundo para que nuestro producto siga introduciéndose a nivel mundial.
Esta misma sensación que tienen en la de Omanchuela, Joaquín, por lo que tú sabes, coincide en Rivera, coincide en otros lugares de la provincia, en Ribera de Júcar.
Que... Sí, bueno, el problema ha sido la sequía tan rabiosa que ha habido este año, ¿no? Entonces, todos los extremos no son buenos. Yo no creo que sean buenos los extremos. Sí, por la poca cantidad que ha habido, pero si no ha habido enfermedades, si no ha habido mildew, si no ha habido polillas, si no ha habido, pues puede ser buena. Lo importante para que salga un buen vino es que el fruto esté sano, sanísimo, como puede ser. Ningún melocotón, ningún albaricoque nos llega a nosotros tocado, ni tan siquiera, bueno, iba a decir podrido, nada, ni con una señal para que nos llegue y para que sepa bien, ¿no? Bueno, y de albaricoques o de moniquís puede hablarnos Pedro lo que quiera.
O sea. Ah, sí, también entiendes de moniquís. ¿O tienes moniquís?
No, no tengo, pero bueno, pues pero también no. De agricultura entiendo un poco.
Me gustan, que eso es importante.
Escuchas de nuevo la sintonía de Coloquios del Vino, la que nos ha de llevar hasta la 1:30 de la tarde hablando de la actualidad del mundo del vino. Ya escuchábamos de la denominación de origen Manchuela Juan Miguel Cebrián, cómo se les ha dado, cómo estiman que se les ha dado la vendimia. Ahora queda hacer buenos vinos, eso por descontado, pero tenemos por delante tiempo para hablar de vino y toro, tiempo para hablar de una cita importantísima que se desarrolla dentro de unos días en Ámsterdam, o para escuchar al Pan Pan y al Vino Vino con Chema Rodríguez Carretero. Pero, por supuesto, todo eso es de la mano de Global Caja y su programa Exporta tu Valor. Global Caja, siempre cerca.
Mediodía. Cope Albacete. Estar informado.
En el centro de Albacete encontrarás en Restaurante Beluga lo que te gusta de un establecimiento moderno y clásico a la vez. A cualquier hora del día, desde las 8 de la mañana, Restaurante Beluga, en Jesús Nazareno, esquina con calle Tejares.
Picazo y Tebar. Administramos integralmente tu comunidad de propietarios. Desde 1990 realizamos una gestión íntegra con un equipo altamente cualificado. Picazo y Tebar, Avenida Ramón Menéndez Pidal 46, bajo.
Centrolab, laboratorio oficial acreditado por ESNAC para bodegas y entidades vinculadas a la enología. Estamos en condiciones de expedir certificados oficiales con validez internacional. En Centrolab llevamos 10 años prestando servicios al sector vitivinícola de nuestro país. Contamos con amplia experiencia y conocemos las demandas del sector. Centrolab.es.
Ángel Ramírez, que nos ha preparado parte del guión de este programa y que hoy, por asuntos personales o profesionales, no está con nosotros, dice así: el vino y el toro tienen muchas similitudes porque en una corrida de toros se pueden experimentar todas las sensaciones de la vida, desde el miedo hasta el éxtasis, y una botella de vino es una evocación de lo que es la vida. Y en el último vaso comprendemos que ese momento va a quedar únicamente para el recuerdo, y eso es, al fin y al cabo, la vida. Luis Francisco Espla, eso no lo he dicho yo. Suena bien, ¿verdad?
Sí. No digas de quién es, que suena muy bien.
No, hombre, pero yo no me quiero atribuir algo que no es mío.
Además, Luis Francisco Espla es un gran amante de los vinos. Uh-huh. Y cuando lo ha dicho, al final, una faena es una obra de arte efímera. En el momento en que se da el último muletazo y ha quedado, para el que lo haya visto, ahora con las... Bueno, ahora, desde hace ya años, con los vídeos y todas estas cosas, se puede volver a rememorar, pero nunca es lo mismo. Esa frase, cuando dice que cuando se le da el último sorbo a una botella de vino, es algo que ya no se va a volver a repetir, es cierto, ¿eh? El último sorbo de un vino. Es algo efímero, ¿eh? Tanto el vino como la tauromaquia. Y no dejan de ser artes, ¿no? No dejan de ser artes, como muchas otras cosas, que además inspiran a poetas, inspiran a cineastas, a dramaturgos, tanto el vino como la fiesta de los toros. Por lo tanto, además, también tienen otra cosa en común, y es que pues a muchos de estos nuevos pensadores de este neofascismo que existe ahora mismo, que les da por prohibir todo lo que no les gusta, pues una de las cosas que intentan es prohibir la fiesta de los toros con este paternalismo ridículo y totalitario que intentan ser los educadores de la sociedad, como todos los dictadores, pues con el vino de vez en cuando también la emprenden, ¿eh? También quieren que la gente sea tan sana que solo beba agua y que sea, que no sea capaz de disfrutar de todo lo que supone.
Como si el agua estuviera buena, Pedro.
Como dice un amigo mío, si el agua, si estropea los caminos, ¿qué no hará en los intestinos, no? Si el agua.
Lo que es cierto es que una botella de vino, o un vino, cuando se echa en una copa, desde que se plantó la cepa hasta que finalmente te bebes el vino, puede haberse jorobado por cualquier sitio. Pasa lo mismo. Hay tantos condicionantes en una plaza de toros para que finalmente aparezcan las orejas.
Bueno, una plaza de toros va mucho más allá. Yo iría desde que se tienta la madre del futuro becerro, ¿eh? Pones todo el mimo del mundo en tener la madre más brava. Seleccionas para ella el semental más bravo y mejor, que cumpla todas las condiciones que debe tener un toro bravo. Y luego los juntas y tiene que salir un becerro o una becerra que a los 4 años uh-huh. se le podrá ver, en el caso de los becerros, se les podrá ver el resultado a los 4 años. 4 años de mimo, 4 años de criarlo, que no le falte de nada, que en cada momento tenga lo que necesita. Y luego todo eso nos lo va a decir en un cuarto de hora, que a fin de cuentas es lo mismo que una botella de vino. Al final, claro, el vino te va a decir lo que ha sido, en lo que tardes en beberte la copa, en lo que tardes en beberte la botella junto con tus amigos. Pero se habla, ¿eh? Dos cosas, otra cosa en común que tiene el vino y los toros. Después de los toros se hacen corrillos, se comenta la corrida, se dan las distintas opiniones de qué es lo que ha pasado. El vino es lo mismo. El vino en una mesa, cuando tú vas a comer y te ponen una botella de agua, nadie habla de la categoría y de la calidad del agua. Pero siempre el vino, la botella que esté encima de la mesa, va a ser un tema de conversación, el primer tema de conversación, ¿eh?
Bueno, yo solo preguntar, sí. Yo metería a la bota de vino. O sea, quien ha llevado el vino a la plaza ha sido las botas de vino.
Por supuesto.
Lo que ha catado el torero, el maestro, ha sido el vino, una bota que le han lanzado al ruedo. No uh-huh. quiero decir que sea la forma más correcta, pero claro, es la única forma de entrar.
Vale.
Me refiero para conservarlo y tal, pero bueno, se mantiene bien, ¿no?
Sí, una buena bota, ¿no? De pez, no. Una buena bota, claro, de pez bien hecha.
Pero ahora que la bota es el vino, ha estado en las plazas.
Y ese torero de plata que coge la bota después de que ha bebido el maestro y la lanza a la fila 16 y acierta.
Oh, claro, exactamente.
Porque eso es temple.
Sí.
Y el temple es parte esencial de la fiesta de los toros, de la tauromaquia. Por lo tanto, el temple también es en saber llegar la bota precisamente al tendido de donde ha salido, ¿no?
Decía Pedro con mucha soltura que en el toro los episodios se encadenan, ¿no? De que nacen y nunca terminan. Pasa igual con la cultura del vino. El vino entra dentro de la poda, la vendimia, y nunca se acaba. Son episodios que se encadenan. Y por eso somos, en la postre, tan folletinescos. Nunca terminamos y siempre hablamos. Como el toro con el vino, ¿no? Lo que nos gusta el vino, no terminamos nunca de hablar. Es un tema tan, tan espontáneo y tan folletinesco, ¿no? De un folletín. ¿Qué ahora esto? Ahora va a hacer el otro. Pero ojo, en el campo, en la tierra, que es lo importante de una viña, es tan importante el campo y la tierra, me imagino que el mundo del toro, que yo no entiendo mucho de
eso. Otra similitud, las dos artes nacen en el campo y vienen del campo, tanto en el toro como en el vino. No podemos abstraernos y decir, bueno, esto es una cosa que se realiza en las plazas de toros. La plaza de toros es el crisol final, donde se ve qué es lo que ha pasado y qué es lo que se tienen que dar, además, muchas circunstancias. Que el toro ese día le dé por embestir, que el torero no tenga ninguna cosa en la cabeza que le impida centrarse.
Que le hagan una buena brega.
A lo mejor en el vino ocurre lo mismo. Si la botella, si no se ha cuidado bien la conservación de la botella, si resulta que la temperatura en la que se sirve no es la adecuada, pues al final el resultado no es el mismo. Con lo cual se tienen que dar muchas cosas, muchas circunstancias para que el resultado sea perfecto. Cuando el resultado es perfecto, yo creo que no hay nada que lo iguale. El placer que uno siente dando un sorbito de vino, o el placer que uno siente, por lo menos en mi caso, de ver cómo se conjunta la fuerza, o sea, el valor y el arte de un torero con la pujanza, la bravura y la casta de un toro, Pues chicos, para mí son cosas, pocas cosas.
Dentro de nada, Nacho nos va a traer los porqués de los brindis. Son preguntas a responder. Nos va a brindar incluso, nos va a decir brindis y,
claro,
luego, y luego el tío vinagre, habitual. Pero antes de llegar a ese brindis, yo quiero brindar también por unas jornadas que este fin de semana se desarrollaron en AINA por iniciativa de un personaje, una persona muy vinculada al mundo taurino y que también tiene buenos vinos, por cierto, en su local, pero eso es otra historia.
Bueno,
cuéntanos, porque allá has estado.
La asociación Taurina de AINA, que se crea en el mes de marzo aproximadamente, es una asociación de gente joven, de muy buenos aficionados. El presidente José Vicente Palacios, que además tiene un establecimiento en AINA extraordinario, donde se conjuga el ambiente taurino con un diseño actual y distinto, ¿no? Y en un sitio como AINA.
Y de comer ahora también,
que
es, ¿no?
Y además se come muy
bien. Y con una cueva ahí muy bonita.
Con una cuevecita que mantiene siempre la misma temperatura, que se establecen unas corrientes de aire por dentro de la montaña, por unos túneles, y tiene ahí una boca donde sale aire. Sale aire que en verano es fresquito y en invierno es, aunque es la misma temperatura, lo que pasa es que tú lo ves de acuerdo a la época del año.
Pues tres días de
tres
jornadas.
Días, viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Yo tuve, bueno, me pidieron que se las coordinara, que se las moderara, todas las mesas redondas, también es verdad que me pilla muy cerca de casa, porque yo estaba en Alcadozo y era cuestión de 18 kilómetros, y lo he pasado muy bien. Ha habido gente, ha preguntado mucho la gente, y las mesas redondas han estado muy bien compensadas, ¿no? Y de temas distintos, ¿no? Desde los matadores de toros, los hombres de plata, es decir, los banderilleros y picadores, la ganadería también como parte importante, y la preparación de los toreros como punto final, que fue realmente apasionante.
Global Caja nos hace posible cada jueves estos coloquios del vino, que luego tienes la oportunidad, si has llegado a medio, de escucharlos al completo en nuestra página web, en cope.es/albacete. Pues ahí tienes audios, ahí tienes noticias, ahí tienes una sección específica de coloquios del vino. La vamos llenando poco a poco. ¿Cómo llenamos ahora nuestros oídos? Con la columna semanal de Chema Rodríguez Carretero, al pan pan y al vino vino. ¿Qué sería de Castilla-La Mancha sin viñas?
Trato de hacerme una idea de lo que sería nuestra tierra sin viñedos y se me hace muy difícil imaginarla. Y es que Castilla-La Mancha es ni más ni menos que casi la mitad del viñedo de España. Así, a lo bruto. De tal forma que aquí se ha elaborado mucho vino. Pero mucho. Hemos sido la bodega de Madrid y de medio mundo. Si cayera del cielo todo el vino que se hizo aquí, a Noé se le haría corto el tiempo para hacer otro arca en el que guarecer a todas las especies de la tierra, porque lo del diluvio universal quedaría en un chaparrón menudo. El vino es la sangre que oxigena esta tierra, porque desde que la filoxera arrasó los viñedos en Francia a principios del tercer tercio del siglo XIX, por aquí se extendió la costumbre de plantar cepas, y nuestra tierra no ha parado de crecer haciendo de la vid el mar verde que inunda cada verano nuestro paisaje. Hemos visto evolucionar nuestras viñas de vaso a espaldera, y de las variedades autóctonas de Irene y Gordal a Sauvignon Blanc, o del Cencibel a Merlot o Syrah, nuestras bodegas han dejado atrás las tinajas de cemento o barro para utilizar acero inoxidable y frío para decantar. Si toda esa evolución la borramos de un plumazo y nos imaginamos a Castilla-La Mancha sin viñedos, habría que echarle una imaginación imposible. Ese mar inmenso de tierra ocre sin cepas, quizá aún agostada ya tras la cosecha de cereal, quizá plagada de placas solares, quizá llena de terrones sin más fruto por delante que calentar reptiles en verano. ¿Seguirían nuestros pueblos siendo nuestros pueblos sin sus bodegas? ¿Seguiríamos nosotros siendo nosotros mismos?
Mediodía.
Cope Albacete.
Estar informado.
Venga, Pedro, una prueba. ¿Qué estamos escuchando?
Pues estamos escuchando un paso doble. Que no me pongas el anterior, con el que hemos abierto el anterior bloque, era Nerva.
Ay.
Y este...
Amparito.
Amparito. Hombre, este es Amparito Roca. Este no es uno de los pasodobles más taurinos. Este es un pasodoble para bailar. Porque muy pocas bandas de música en la Plaza de Toros suelen tocar Amparito Roca.
¿Ah, sí? ¿Por su dificultad?
Pues porque quizás los ritmos y los tiempos que tienen no se adaptan, no son de los que mejor se adaptan.
Quizás tenga demasiado...
A lo que es una faena de toro.
faena la que me ha hecho, no viniendo, no estando por aquí, le iba a contar yo mi impresión de la película Guerra de Vinos. Luis Jiménez, don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, saludos cordiales a todos y sobre todo a mi buen amigo Pedro Belmonte, que muchísimo tiempo sin verlo y sin saludarlo. Y bueno, y a todos en general, a todo el equipo.
Bueno, queríamos que nos contaras tú un poquito, porque ni Otilia ni Vicente podían esta mañana, que es este certamen que se va a celebrar. Yo me sale siempre lo de disputar, pero es normal. Que se va a celebrar en Ámsterdam el World Book Wine, o Bulk Wine. ¿Qué es esto?
Bueno, esta es la feria, que ya es un clásico, la feria de los graneles, la feria de los vinos a granel. Ten en cuenta que en Castilla-La Mancha y en muchas partes de España, el 80% del vino que se vende es vino a granel, que no quiere decir eso que se vaya a consumir como granel, sino que luego se embotella, pero se vende a granel para que otras empresas de todo el mundo lo embotellen. Entonces, surgió la idea en esta empresa de realizar este certamen anual, de hacerlo en un país donde fuera muy fácil que cualquier persona del mundo, un aeropuerto internacional muy importante, centrado en Europa, donde cualquier persona de Rusia, de China, de Estados Unidos, pudiera ir con mucha facilidad, y nada, y allí se encuentran todos los vinos a granel del mundo, de Italia, de Francia, de España, de Portugal y de Argentina, y allí llegan todos los compradores del mundo a catarlos, a verlos y a ofertar o no ofertar o ver cómo está el mercado. Y además es un momento muy idóneo.
¿Y hay mucha presencia de España? ¿Y en concreto de Castilla-La Mancha?
Sí, hay mucha presencia. Lamentablemente hubo unos años que Castilla-La Mancha pues iban menos, que somos los que más grandes le vendemos, ¿no? Pero sí que hay mucha presencia, y yo creo que un 30-40% de la feria son empresas de Castilla-La Mancha, porque realmente somos los que vendemos más granel. No del mundo, pero bueno, vendemos mucho. Entonces sí que vamos, sí, todos no. Vamos para allá.
Buenos días, Luis, Joaquín, Tomás, no sé si me conoces.
Buenos días, Joaquín, hombre, ¿cómo no te voy a conocer?
De vista. ¿Me conoces de vista o algo así? ¿No? ¿Alguna vez hemos tenido algún contacto?
Sí. Por cierto, que me hiciste la cobra el otro día en lo de Peñín, que no me...
¿La segunda cobra más famosa?
Fue la cobra más famosa después de la de Pipal.
Que si fuera Chenoa, no te la hacía.
Se fue el tío y me dejó en tierra, se fue al salón de Peñín y me dejó a mí en tierra. O sea, eso que lo sepáis, Ten amigos así.
Eso es la cañú, no la cobra.
¿Este año que lo tenéis todo vendido, vais a ir también a Ámsterdam?
Sí, eso es la farolada que mucha gente... No, es que yo lo tengo todo vendido. No tenemos todo vendido. El mercado hay mucha incertidumbre. Yo creo que Ámsterdam este año particularmente se espera con ansiedad, porque va a ser un poquito lo que va a marcar el mercado, porque hay mucho vino sin vender, mucho, y el mercado está ahora en semiparado, y la demanda, bueno, se está pidiendo mucho dinero por los vinos y no se está operando. Entonces Ámsterdam puede ser un punto importante de inflexión, y bueno, estamos esperando todos ahí con ansiedad a llevar nuestros vinos, nuestras armas allí, nuestras artes, y a ver qué ocurre con el mercado.
Oye, ¿cómo decide un bodeguero, esto de aquí me lo llevo al granel y esto en botello?
Hombre, vamos a ver, depende del volumen de embotellado que tengas y de lo que tú quieras y de cómo sea tu empresa. Hay cooperativas que embotellan solamente un 10 o un 20% de su producción, entonces evidentemente, pues en función del mercado y de la línea que tienen de vinos, pues seleccionan sus vinos para el mercado y el resto va a granel. Y bueno, y hay otras que tienen un porcentaje muy alto de embotellado, entonces les queda muy poquito para granel. Y evidentemente lo que no les encaja en sus cupajes de embotellado, pues lo llevan a granel, lo sacan al mercado de granel. Que ese vino, repito, se embotella o se envasa, se bebe, o sea, todo el vino se bebe realmente. Lo que pasa es que hay empresas que producen muy bien y hacen grandísimos graneles y no están preparadas para embotellar y para comercializar esos vinos. Entonces hay otras empresas que lo buscan y lo compran. Entonces así, de sencillo.
Si quieres, yo en Ámsterdam tengo allí familia, me puedo ir contigo. ¿Vale, Luis?
Ya, he visto que tienes un escaparate ahí en una tienda, ¿no?
Sí, también. Ahí me robaron a mí la cartera y el pasaporte. ¡Un abrazo, Luis! ¡Eres el más grande!
Un abrazo, taurino. Un paseillo. Hasta luego.
Oye, vamos con los brindis y esas respuestas que quedan.
Sí, pero la 1:25 y Rajoy sin llamar. Pero bueno.
Yo me pasa el teléfono hoy,
sí,
¿eh?
Sí, por eso pasado, no tengo nada. Brindis, sí. Por ejemplo, ya que habéis hablado de los pueblos, yo brindaría por los pueblos. Hay muchos oyentes de COPE en gran parte de la provincia de este
afortunadamente
programa,
¿no? Se nos oyen casi toda la es sierra
verdad,
de los centros.
Es verdad. Y es la gente que está manteniendo los pueblos para ir un fin de semana, para probar, para seguir degustando la gastronomía, para ver paisajes, para ver... Así que por la gente de nuestros pueblos, ese brindis que ya oyen. ¿Vamos? Y el vinagre para nuestros queridos políticos, que no olviden que pueden devolver estos 10 meses que han cobrado por la cara en cómodos plazos de 48 meses, ahora quedan 4 años por delante, que estos 10 meses que han cobrado por la cara, que lo devuelvan poco a poco. Yo,
buena idea.
Es una buena propuesta.
Que se lo
devuelvan. Claro que ahora vienen, se han chupado 10 meses. Así que...
¿Por qué se brinda, Nacho? Que no lo sabemos.
En épocas remotas era normal el uso del veneno para deshacerse de rivales o enemigos, y no era fácil saber quién era un potencial enemigo. Al chocar las copas, el líquido de una y otra se mezclaban. El envenenador sería envenenado. Así que, cuidado con quién brindabas.
Toma ya. Luego otro día te traen las palabras en muchos idiomas que dicen brindis.
Ah, vale, venga.
¿Te parece?
Hay distintos, claro, métodos de brindar. Nosotros brindamos y directamente nos lo echamos a la boca, ¿no? Pero hay en sitios y en algunas zonas de Italia, por ejemplo, se brinda y una vez que se choca hay que volver a poner el vaso, apoyarlo en la mesa, sí, y entonces beber.
La liturgia, El vino es tan importante que ni tan siquiera puede tener un movimiento brusco. Es que los italianos son así.
¿Sí?
Nosotros vamos directamente al gallote.
Oye, hemos brindado, pero antes hemos descorchado. Y hemos descorchado algo que tenía ganas, Joaquín, de hablarnos. No sé si la nota de cata la va a hacer Joaquín o Pedro, ya que es un especialista.
El disfrute o la emoción que te produce un tipo de vino de estos, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Porque simplemente con la expectación que te crea o los gestos de admiración es casi suficiente.
Bueno, pues un bobal nos alumbra el bobal paladar.
Los alumbra de la zona de Ribera del Júcar, de viñedos bastante viejos, ¿de acuerdo? La tierra influye mucho, es decir, aquí este vino es sobre todo mineral. Notamos esa sensación de salivar, de umami, esa última sensación que decía Pedro, oye, me he encontrado un vino de bobal que no tiene tanta capa de color. Efectivamente, uh-huh, le han querido sacar más extracción para tener más elegancia y que tenga más aporte de la tierra donde nació, donde nosotros los castellanos manchegos debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos y sobre todo de estos vinos. Por supuesto, tiene fruta, tiene una fruta muy delicada, esas sensaciones así como también a higuera, de esa hoja de higuera, uh-huh, esa hoja de frescura, ¿no? De sensaciones muy, muy agradables. Y muy emocionante, es el contacto de la piel desnuda cuando es la primera vez que tienes a tu pareja y tocas y te pega así como electricidad, ¿no? Como una cosa eléctrica que te hace sentir esa sensualidad. Este vino es muy sensual. Un vino sensual.
Y luego, aparte, a pesar de los 14 meses de barrica, me parece que has dicho que tenía, no es un vino que se te amontone, ¿eh? Ni es un vino.
Claro,
al revés, es un vino con una suavidad y bueno, y lo que hablábamos antes, decía, cuando le demos el último sorbo, pues estaremos tristes de que solamente...
Que poco se parecerá al primero, además, Pedro.
Tendremos solamente el recuerdo.
Sí, sí,
pero
sí,
el recuerdo lo tenemos que guardar.
Es una caricia lo que tiene de madera. Yo no noto tanto esos toques de madera.
De hecho, ni se ve en ese color que decía antes Pedro.
Claro, es vivo, es vivísimo, tiene un color granate.
Hay vinos que con 6 meses lo estás viendo en el ribete del color.
Tiene cereza, una cereza pura y dura, o sea, pura. ¿Entiendes? Y todo lo que va y se asemeja.
A euro el mes de barrica, ¿no?
Sí.
A euro el mes.
Sí, más o menos el precio...
Y el grado.
Y el grado.
Está todo relacionado.
El precio ronda tenemos que darle valor a nuestros vinos. El vino, este vino en tienda vale 14 euros. Muy bien, pues lo compro,
claro que sí,
y me lo bebo. Y tan ricamente.
Mi aclaración, cuando he dicho a los políticos, me refería a senadores y diputados nacionales. El resto se salvan. Senadores y diputados son los que tienen que devolver
van por su
la gallina. Claro.
Ah, vale. Pedro, un minutito. Bueno, un minuto del que te corresponde entre 25 segundos.
No, solamente decir que además el vino y la tauromaquia tienen todavía mucha más confluencia. Incluso según el tipo de vino podemos relacionarlo con un tipo de faena. El vino, como dice nuestro amigo Pimpi de Albacete, este gran picador y yo creo que filósofo de la vida, cuando el vino le gusta y cuando el vino tiene compostura y el vino tiene fuerza, dice, esto es un vino de mano baja, esto es un vino de torero de Honduras. Hay otros vinos más alegres que se pueden asemejar a un toreo pues más del público y bueno, pues así tenemos hasta las faenas de, como decía mi padre, de Clara con limón, que esas son, pues en fin, las que engañan.
Uy, mira, me está llamando alguien.
Mariano. A ver.